Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ya saben cuando escuchan esta sintonía que estamos en el Espejo de COPE Valencia. Reciban un cordial saludo de Amparo Castellano. Esta semana hemos comenzado la Cuaresma, tiempo litúrgico previo a la Semana Santa. Pero hoy les queremos hablar de varios asuntos que son importantes. Por ejemplo, la primera carta pastoral que el arzobispo ha dirigido a la diócesis. Una iglesia esperanzada es el título. Y reflexiona sobre la relación de la iglesia con el mundo actual, para afrontar con esperanza los desafíos para anunciar el Evangelio. Les vamos a decir dónde conseguirla, porque está verdaderamente con posibilidad de que todos ustedes la conozcan. Y precisamente uno de los desafíos que hemos abordado esta semana tiene que ver con el sostenimiento de la Iglesia, con la economía. Y nos ha visitado de manera extraordinaria, porque hay que decir que es una visita extraordinaria, la del prefecto de Economía de la Santa Sede, que ha estado en Valencia gracias a CaixaBank, gracias al Arzobispado de Valencia y de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica. Enseguida les vamos a dar más detalles. Antes saludamos a nuestros compañeros. Víctor Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas, Amparo.
A María José Cervera, buenas tardes.
Hola, Amparo, buenas tardes.
Y en el control de sonido nuestra capitana Inma Miñana. Enseguida comenzamos.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como decimos, muy afortunados hemos sido de tener en Valencia al prefecto de Asuntos Económicos de la Santa Sede, por tanto el máximo responsable de economía del Papa Francisco. Maximino Caballero ha participado en unas jornadas sobre la administración económica al servicio de la persona y de la Iglesia, donde los mejores expertos han abordado la necesidad de una gestión económica al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Esto ha sido gracias al apoyo de CaixaBank y también, por supuesto, al Arzobispado de Valencia y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica. Vamos a conocer más datos con María José Cervera.
El prefecto Maximino Caballero destacó en su ponencia sobre los avances normativos en la gestión económica de la Santa Sede que la reforma económica de la Santa Sede es un proceso a largo plazo. Comenzó en el año 2014 y todo nos lleva al objetivo último, que es poner a la Santa Sede como referencia internacional desde el punto de vista de transparencia y de recuperación de la credibilidad. Transparencia no solo que es publicar las cuentas, nos dijo el prefecto, sino demostrar que tenemos unos procesos que funcionan, que cada ente es responsable de sus actos y que luchamos contra la corrupción.
Y hablamos sobre todo de transparencia, porque seguramente este es el principio más mencionado durante prácticamente toda la reforma económica. ¿Y por qué es así? Porque estamos hablando de un patrimonio público, estamos hablando de un patrimonio que está alimentado de fuentes extremadamente limitadas, estamos hablando de un patrimonio que en la mayoría de las ocasiones viene de donaciones de los fieles. Estamos hablando de un patrimonio del que, por lo tanto, tenemos que rendir cuentas a los fieles y tenemos que recuperar la credibilidad. Y solamente se puede hacer desde un punto de vista de transparencia y transparencia total.
Caballero Ledo se refirió también a la reforma económica iniciada con el papado de Francisco. En 2014 se creó por primera vez la estructura económica de la Santa Sede, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta estructura ha ido creando su normativa para aplicar los principios básicos definidos por el Santo Padre: ética, respeto a la doctrina de la Iglesia, servicio, todo está al servicio de la misión de la Santa Sede y no al revés, y también sostenibilidad económica y financiera. Esta reforma se engloba además dentro de una reforma organizativa más general de la Santa Sede y es, si no la más importante, una de las más radicales y profundas que se han hecho.
La reforma económica está encuadrada dentro de una reforma más general que la reforma organizativa de la propia Santa Sede, que se ha ido desarrollando durante muchos años. Yo creo que la reforma económica, si no la más importante, que seguramente no habrá sido la más importante, seguramente ha sido una de las más radicales y profundas reformas que se han hecho en la Santa Sede, independientemente de las otras reformas organizativas.
Las jornadas canónicas incluyeron la intervención de grandes expertos como Jaime Casas Poy, director de instituciones de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, y Juan Ruiz Lozano, director de banca privada de CaixaBank en Comunidad Valenciana. Casas Poy destacó que el apoyo del banco con el tercer sector viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Además, mostraron su disposición de ayudar en temas no habituales para la Iglesia, como los temas económicos, para hacer una mejor gestión.
Nosotros basamos nuestra relación con la Iglesia en una parte muy importante, que es la especialización. El banco es muy grande, pero sin embargo tener gente especializada y formada realmente para atender las necesidades de la Iglesia es fundamental para nosotros. Luego, a partir de aquí, pues bueno, ya habéis visto que durante la jornada hemos desarrollado diversos aspectos sobre inversiones, sobre continuidad. Y en la medida en la que nosotros podamos ayudar a temas que no son habituales para la Iglesia, como son los temas económicos, a hacer una mejor gestión y a que evolucione correctamente todo, pues oye, pues nosotros estamos encantadísimos en esta ocasión y en todas las que vengan.
Jaime Casas y Juan Ruiz recordaron que CaixaBank lleva muchos años dando servicio a las instituciones religiosas a través de la especialización en los departamentos de instituciones y banca privada, que conocen bien las necesidades de este colectivo, la formación de administradores y economos con jornadas específicas y la planificación financiera acorde de los objetivos de corto a largo plazo. Para ello hemos construido, dicen, una herramienta específica y hemos realizado 25 estudios que han ayudado a ordenar el patrimonio financiero y la inversión bajo criterios de sostenibilidad y de la doctrina social de la Iglesia.
David Alonso, de Linaje, responsable de instituciones religiosas de CaixaBank, consideró necesario acudir a los cuatro documentos de la Iglesia Católica en relación a la planificación financiera, patrimonio estable, la gestión del patrimonio financiero y la inversión bajo los criterios de la doctrina social de la Iglesia. Economía al servicio del carisma y de la misión, el código de conducta de Confer, el manual de inversiones de la Conferencia Episcopal y el Mesuram Bonam. Además, destacó la importancia de realizar planes de viabilidad de largo plazo a través de herramientas de planificación financiera específicas para instituciones religiosas y un inventario exhaustivo del patrimonio inmobiliario para buscar la máxima eficiencia de los activos y calcular el patrimonio estable, dando respuesta a la misión de la institución. Igualmente, desarrolló un caso práctico para ayudar a comprender la necesaria contratación de servicios de consultoría independientes específicos para instituciones religiosas.
En la jornada también participó el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, que explicó las normas canónicas sobre la administración de los bienes en la Iglesia, su aplicación en las diócesis y parroquias y los puntos de mejora de las normas y de la gestión. En este sentido destacó que la economía de la Iglesia está para el destino de sus fines propios, es decir, la evangelización, la caridad y el apostolado. Es importante administrar bien los bienes, rendir cuentas, la transparencia y las auditorías, y la buena gestión del ingreso y del gasto.
La economía de la Iglesia está al destino de sus fines propios, de la evangelización, de la caridad, del apostolado, ¿no? Y por eso es importante administrar bien los bienes, ¿no? La rendición de cuentas, la transparencia, las auditorías, la buena gestión del ingreso, la buena gestión del gasto, la participación de todos los fieles en todo este proceso, también las auditorías y bueno, los sistemas de garantía o de cumplimiento que ahora mismo tan de moda están en nuestra sociedad y que también los estamos empezando a aplicar a la vida de la Iglesia. Yo creo que se están dando pasos muy importantes en la modernización de la administración, en la adaptación de todas estas herramientas a favor de la Iglesia, sabiendo que la Iglesia lo que quiere es tener recursos pues para aplicarlo a su misión, para sostener a los sacerdotes, para anunciar esta buena noticia que es el Evangelio, para vivir la fe y, por supuesto, para darse a los demás. Esos son los fines que tiene la Iglesia y para eso hace falta gestionar bien el dinero.
Las jornadas fueron clausuradas por el arzobispo de Valencia, que subrayó que la Iglesia, al administrar los bienes, tiene unas exigencias éticas de honradez, claridad, transparencia y de usarlos para los fines que le son propios. En este sentido, defendió la necesidad de claridad y transparencia no solo por una exigencia de la sociedad, sino también por una exigencia moral.
Estamos un poco en un cambio cultural, en la manera, en las actitudes, en los criterios desde los que tenemos que administrar los bienes de la Iglesia. Y ese cambio cultural, esa dirección a la que nos orientamos, estamos orientándonos, es cada vez, evidentemente, una mayor claridad y una mayor transparencia. claridad y transparencia en los ingresos, que no haya ingresos ocultos, y también en los gastos. Y esto por dos motivos. El primer motivo, el más importante, es por una exigencia ética. Los cristianos, cuando administramos bienes que no son nuestros, tenemos unas exigencias éticas de honradez, de claridad, de transparencia, de utilizar los bienes para los fines que son propios de la Iglesia, de no servirnos de los bienes o de la autoridad que nos da la administración de esos bienes para otros fines que no son los propios de la Iglesia.
Gracias, por tanto, a CaixaBank, gracias al Arzobispado de Valencia y a don Jaime González Argente, decano de la Facultad de Derecho Canónico de Valencia, que ha hecho posible, como decimos, pues una visita absolutamente extraordinaria y una reflexión en torno a la economía, al sostenimiento de la Iglesia y lo importante que es poner a la persona en el centro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Precisamente en este camino de renovación interior que representa la Cuaresma es importante la esperanza. Con un título bastante similar, Una Iglesia Esperanzada, esta semana se ha publicado la primera carta pastoral de Monseñor Enrique Benavent dirigida a toda la diócesis. El arzobispo hace una reflexión francamente interesante sobre la relación de la Iglesia con el mundo actual para afrontar con esperanza los desafíos para anunciar el Evangelio.
La carta, escrita en castellano y en valenciano en el mismo volumen, está llegando ya a parroquias y entidades de la Iglesia, pero también se puede descargar en la página web del Arzobispado de Valencia. Después de cumplirse un año desde su inicio de ministerio como arzobispo de Valencia, Monseñor Benavent se dirige así a la diócesis con el deseo de que sus palabras nos ayuden a crecer en espíritu de comunión y señala que tenemos motivos para la esperanza, porque la Iglesia, dice, es una realidad viva. Por ello, Monseñor Benavent nos invita a que no nos instalemos en el pesimismo o en la desesperanza y que sepamos dar gracias a Dios por toda la riqueza de vida cristiana que hay entre nosotros.
En su carta, el arzobispo se refiere a las dificultades y preocupaciones en el contexto cultural que nos rodea, en el que los interrogantes sobre Dios no tienen relevancia social. Precisamente esa imagen de Iglesia ha provocado en amplios sectores de nuestra sociedad un distanciamiento y una desconfianza frente a ella. Ante ello, afirma que es necesaria una actitud de discernimiento para encontrar los caminos para que el mensaje cristiano sea significativo para nuestro mundo.
Precisamente el arzobispo de Valencia hace referencia también esta carta al jubileo de 2025 y para preparar este jubileo convocado por el Papa Francisco, la Vicaría de Evangelización está ofreciendo un plan de formación con materiales para la reflexión y la oración. Con el lema Peregrinos de Esperanza, el jubileo es un año particular para acercarnos de un modo especial a Dios y renovar nuestra fe.
Así es, siguiendo las indicaciones del arzobispo y utilizando la propuesta del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, ha sido publicado un libro con materiales dirigidos a toda la archidiócesis para que desde ahora y hasta el final del presente curso puedan ser utilizados en reuniones de grupos, tanto en comunidades, parroquias y entidades, como instrumento para la formación, la reflexión y la oración. Los materiales están disponibles en la web del Arzobispado y están llegando también a todas las parroquias y comunidades.
El plan formativo incluye 4 catequesis correspondientes a las 4 constituciones aprobadas en el Concilio Vaticano II y textos para la reflexión y oración. Pretende, por tanto, preparar y celebrar este año de gracia con fe intensa, esperanza viva y caridad operante. El jubileo ordinario se celebra cada 25 años y puede estar ligado a algún acontecimiento significativo para la Iglesia, en este caso el 60º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II.
Pues les hemos hablado de dos acontecimientos importantes, las jornadas que decíamos en las que asistió el prefecto de Economía, esa carta pastoral, la primera que nos dirige el arzobispo, y ahora tenemos otras 2 novedades que contarles. La primera de ellas es que el arzobispo ha constituido el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral. Se trata de un órgano de consulta que está, digamos, al servicio del arzobispo y también de su gobierno. Bueno, pues Monseñor Enrique Benavent destacó que aunque se trata de un órgano consultivo tiene un gran valor para captar la sensibilidad y el pulso de la diócesis.
En este organismo de participación en la vida de la Iglesia están representados todos los territorios de la diócesis, también todos los sectores pastorales, delegaciones y secretariados, así como los distintos estados de vida que hay en la Iglesia e instituciones fundamentales en la vida de nuestra diócesis. El arzobispo de Valencia indicó que a través de órganos de consulta como este consejo, el obispo tiene que escuchar para intentar intuir cuáles son las rutas, los caminos que en cada momento, que en cada diócesis se deben seguir.
Además del canciller secretario José Francisco Castelló, acompañaron al arzobispo el vicario general Vicente Fontestad, así como el vicario episcopal de evangelización Melchor Seguí, los tres miembros natos de la comisión permanente que se completó posteriormente con otros tres miembros elegidos por el pleno, la directora de Cáritas Diocesana, Aurora Aranda, la delegada de Laicos, Amparo Estellés, y el presidente de Juniors, Luis Albors. De este modo, la comisión tiene representación de las principales realidades de la diócesis.
Y precisamente en el transcurso de la sesión de constitución de este nuevo Consejo Diocesano de Pastoral, el arzobispo de Valencia hizo entrega a María Sebastián Morello del nombramiento como nueva delegada de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia, y también el sacerdote Sergio Pelarda, que ha sido nombrado consiliario de esta delegación.
Es la primera vez en nuestra archidiócesis que tal responsabilidad recae en un laico. Así lo expresó el vicario de evangelización, Melchor Seguí, que además quiso agradecer el servicio prestado en los últimos años por el delegado saliente, el sacerdote Virgilio González.
Es la primera vez en nuestra archidiócesis que tal responsabilidad recae en un laico. Al mismo tiempo que agradecemos el servicio prestado en los últimos años por el delegado saliente al reverendo don Virgilio González, damos la enhorabuena a la nueva delegada, a la que desde la Vicaría de Evangelización le brindamos todo nuestro apoyo. La nueva delegada es muy conocida en el ámbito de la delegación, ya que forma parte de su equipo de trabajo desde hace muchos años. Le deseamos un fructífero ejercicio de su nueva responsabilidad en una delegación tan importante para la evangelización de niños y jóvenes. La recibimos con mucha alegría y con todo nuestro afecto. Al mismo tiempo, también damos la enhorabuena al sacerdote don Sergio Pelarda, que será el nuevo consiliario de la delegación. Los dos formarán equipo con el resto de laicos y eventualmente también religiosos para una mejor organización de la delegación de cara al futuro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como saben, esta semana ha dado comienzo la Cuaresma. El arzobispo presidió el miércoles de ceniza en la catedral y se celebró también en todas las parroquias de la archidiócesis. Un camino previo a la Semana Santa para la conversión y la renovación pastoral. Una oportunidad, como nos dice Monseñor Benavén, para abrirnos a Dios y para adentrarnos en nuestro interior.
Al comenzar la Cuaresma, la liturgia de la Iglesia nos presenta el episodio de las tentaciones que el Señor sufrió durante su estancia de 40 días en el desierto, donde podemos imaginar este tiempo de ayuno como un periodo que Jesús dedicó totalmente al encuentro con Dios, hasta el punto de que se olvidó de sí mismo. La Iglesia nos ofrece prácticas cuaresmales que nos ayudan a fortalecer nuestra vida cristiana. Estas prácticas son el ayuno, abstinencia, penitencia, limosna y oración. En una sociedad que nos ofrece tantas cosas, mucho que hacer y la oportunidad de aislarnos e independizarnos de todo lo que existe a nuestro alrededor, estas prácticas nos ayudan a olvidarnos un poco de nosotros mismos y a pensar un poco más en los demás.
Por ello, en Cuaresma se nos invita a profundizar en la oración, también en el sentido del ayuno, no solo de alimentos físicos, sino de todos los excesos, y en la limosna o caridad, no solo dando lo que nos sobra, sino lo que apreciamos, ofreciendo también nuestro tiempo y escucha. Tenemos el testimonio de Serafina, voluntaria del Apostolado de la Divina Misericordia, la asociación, ya saben, que atiende a personas que viven en la calle.
Nosotros, desde hace bastantes años, salimos a encontrarnos con el pobre de la calle. Nos gusta la cercanía, nos gusta el conversar, el preguntarle por sus inquietudes, por sus problemas, siempre deseando que sean ellos los que tengan a bien el hablar, porque a veces son cosas muy personales y hay quien no quiere. Pero es una parte importante, no solo darle la comida, que eso también es necesario, pero sí que el que se encuentren como personas y que se les atienda como seres humanos que son, aunque estén en esa situación. Y esa es la labor que hacemos y esa es la caridad más grande que se puede tener con esta gente. Personalmente, para mí es lo más grande que hay, es algo que me enriquece muchísimo, que lo necesito, llega un momento que lo necesitas, no te puedes quedar pensando que estás cansada, o sea, es que te olvidas de ti, en ese momento olvidas todo lo que tú tienes, tus problemas, tus preocupaciones, y sales a encontrarte con esta gente y te da vida, es que es una fuerza tremenda la que te da la caridad. Yo como la vivo, así en primera persona, pues para mí es lo más grande que hay. Pero yo a estas personas que tienen sus dudas y no saben, les animo a que vengan y lo comprueben por ellos mismos para que se den cuenta de lo gratificante que es, de cómo llena el corazón de la persona y cómo te da fuerza para seguir adelante. Es que son cosas que si no estás en ello, explicarlo no es fácil, pero vivirlo, eso es lo mejor.
También otra práctica cuaresmal junto al ayuno ligada a esta cuaresma es la oración. Los jóvenes del movimiento espiritual FOC, de la Comunidad de la Pureza de María, también lo tienen muy claro.
Para mí la oración es buscar un rato a lo largo del día para ese encuentro con Dios. Y más en cuaresma, que desde pequeños en el cole y en casa me han enseñado que es un tiempo pues para llegar más a Dios y reflexionar sobre lo que te ha pasado y todo.
La oración es muy importante en la cuaresma, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues para darle también esa importancia extra a la oración, pues habría que mirar también, por ejemplo, el buscar un rato para rezar con tu familia o buscar, yo por ejemplo, siempre todos los días rezo con mi hermano por la noche, ¿no? Pues buscar también esos pequeños ratitos porque cada granito de arena cuenta, ¿no?
Hacemos ahora un breve repaso a otros temas de actualidad. El arzobispo se reunió con representantes de la Cámara de Comercio.
Se trata de la primera reunión institucional de Monseñor Enrique Benavent con José Vicente Morata y un comité de empresas valencianas. Tras la reunión, el arzobispo, acompañado de Morata, presidente también de las Cámaras de la Comunidad Valenciana, firmó en el libro de honor de esta institución.
El arzobispo de Sevilla imparte esta tarde una conferencia en Valencia en el ciclo del Secretariado de Espiritualidad y para la Delegación Diocesana del Clero.
Monseñor José Ángel Saiz Meneses ofrecerá la conferencia El Anuncio de Jesucristo, Cursillos de Cristiandad, que tendrá lugar por la tarde a las 5:30, abierta al público en general, en el Salón de Actos de la calle Avellanas 12 de Valencia.
Y hemos celebrado la Semana del Matrimonio. Agradecemos a la delegación que hayan hecho unas actividades tan estupendas para fortalecer, como decimos, las parejas. FAM de Familia. Busquen la aplicación que les va a gustar muchísimo. Ahí encontrarán un montón de actividades, como decimos, para seguir manteniendo viva la llama del amor, más esta semana que hemos celebrado San Valentín. Y ahora, Víctor, dinos dónde podemos encontrar más cosas.
Lo de siempre, tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Víctor Gutiérrez, muchísimas gracias y buen fin de semana.
A vosotras, gracias.
Y María José Cervera, muchísimas gracias. Que tenga también buen fin
gracias,
de semana.
Gracias,
con
igualmente.
Esa sonrisa tan bonita se le va a pasar fenomenal. Inma Miñana, en el control de sonido, gracias también por todo tu trabajo y tu ayuda ahí capitaneando para que podamos estar con ustedes en el Espejo de COPE Valencia. Reciban un cordial saludo de Amparo Castellano. Ya saben que nos encontramos el próximo viernes. Gracias.